A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Regresamos.
Aquí estamos.
Sí, sí, hermano, ya ha empezado el año, ya esto ya empieza a parecer una montaña rusa, ¿no? Estrenos, películas que permanecen semanas y que amenazan con seguir permaneciendo en cartelera. Mira, hoy voy a romper, yo cuando venía hoy a la emisora de Podcast City, pensaba yo directamente, pues sí, hoy vamos a hablar. Para empezar, para entrar en calor, le voy a proponer a mi hermano que hablemos de una película de cartelera, rompiendo un poco la norma no escrita que tenemos entre ambos, porque sí, porque ha habido gente de mi entorno que me lo ha dicho. Dice, bueno, es que estáis ahí hablando de guiones, ideas matrices y historias de estas entre guionistas, pero bajar un poquito a la sala de cine, ¿no? Además, siempre recomiendo películas clásicas para que las vea mi hermano. Y ya te digo, en mi entorno cercano me lanzaron esta puya y he decidido preguntártelo.
Pero eso...
He decidido hacerte una pregunta, sí, sí.
Pero eso no estaba en el guión.
No estaba en el guión. Estoy improvisando porque tengo carencias de cafeína y, por lo tanto, necesito, bueno, mientras hablas tú, tomarme el café y de esta manera dejar que te enrolles un poquito y des un poquito de coba al cine actual. ¿Sabes de qué película te voy a preguntar?
Pues no, lánzate.
Mientes... Como un bellaco, ¿eh? Pareces hermano mío. Avatar. Ya has visto Avatar. Ya llevamos unas cuantas semanas con Avatar en las listas. Y yo me había... A ver, de hecho, ya te digo que la gente me pregunta, ¿qué pensáis de Avatar? ¿Qué pensáis de Avatar? Y al final dije, pues lo escucharéis en el próximo programa. Ya lo habrá visto todo el mundo. A estas alturas yo creo que todo el mundo ha visto Avatar.
Hombre, podemos hablar de ello un poquito sin spoilers. Es un reto, ¿eh?
¿Tú eres capaz de hacerlo?
Pues no lo sé, depende de qué preguntes. De todas maneras, empecemos por la duración, ¿no? O sea, a mí no se me hizo larga. O sea, la pude ver, o sea, porque es entretenimiento puro. O sea, más allá del guión, más allá de la historia, que sencillamente no hay demasiado de qué hablar. O sea, es casi como una repetición de la anterior, con la venganza como trasfondo.
Sí, sí.
Cambiamos de medio, ahora es el medio acuático. ¿Con ballenas?
Como un documental, prácticamente, ¿no? Viendo mundos... Así a lo Temborum, ¿no? O sea, es como una introducción... De hecho, cuando la estuve viendo, en ciertos momentos, me planteaba si era un documental de la 2, muy bien hecho, por cierto, y muy fascinante, ¿no? Porque, claro, te presenta estos universos que la mayoría de la gente me comentaba precisamente eso, pero sí es muy hermosa.
No, sí, te quieres quedar, ¿eh? O sea, vuelvo a repetir, no se te hace larga, te quieres quedar en ese universo acuático... Es maravilloso, además tiene lucecitas.
LEDs.
Tiene LEDs por un tubo.
Sí, sí.
Y...
La psicodelia.
Y realmente, pues estás a gusto viendo la película. Recomendable verlo en un buen cine. Aguantar los 15 primeros minutos en 3D, que son los más dolorosos, ¿no? Para habituarse.
Correcto.
Pero bueno, es como una apnea, ¿no? Una vez te acostumbras, pues entonces ya no sufres bajo el agua.
Ya permaneces allí instalado. Sí, 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 sí. Yo me. A ver. Mi visión personal es una película disfrutable. James Cameron es ya un viejo lobo del oficio. Evidentemente aquí hay un trabajo. A mí lo que me sorprende, desde ya nuestro punto de vista como guionistas, es, bueno, es una película que no hace falta que la defendamos porque se defiende por sí solo, se tiene el público, está siendo un éxito. De hecho, cuando nosotros fuimos a verla, me parece que ocupaba prácticamente el 80% de las salas. De una manera u otra, estaba en todas las salas de cine. Y han exprimido, pues hasta día de hoy, es una película que, bueno, amenaza con permanecer todavía, yo qué sé, un mes o dos meses más, porque Avatar ha venido para quedarse.
Bueno, pero es como hacer cola en tu hamburguesería de referencia.
Ah, mira qué bonito.
Porque sabes lo que vas a comer, te lo comes muy a gusto, haces cola, te sirves tú,
sí,
al final
sí.
Llevas tú la bandeja, o sea, tú sabes a lo que vas. Y a partir de ahí, pues tonto de ti si no disfrutas. O sea, es ilógico irte a tu hamburguesería a quejarte de que no está en el punto que a ti te gusta la carne. O sea, tú sabes a lo que vas, te lo comes, lo disfrutas, y si no lo disfrutas, no vayas.
Correcto, sí, sí. Yo tengo que reitero, yo creo que estoy haciendo feliz a ciertos oyentes, no sé cuántos son, pero gente que nos sigue, los seguidores que se preguntan por qué no hablamos del cine de hoy en día, estarán contentos y satisfechos. Hemos hablado de Avatar, yo ya me la quito de encima. Por cierto, ¿qué te pareció el personaje de Orson Welles?
¿Te refieres al niño selvático que convive con...?
El mismo. Orson Welles era un personaje de las series de mi época, yo ya tengo unos añitos, pero los años 70 era, pues, de la época del Sandokan, de Mazinger Z, pues Orson Welles era el niño blanco en que ingresó en una tribu de salvajes y que corría mucho.
Bueno, de hecho, Orson Welles sustituyó por sorpresa, no sé si a Mazinger.
¿Sí?
Fue como una rebelión. De pronto, ¿dónde está nuestro Mazinger? ¿Qué hace este tío dando botes por la selva?
Yo mismo. Mira cómo te acuerdas.
No, claro.
Serás puñetero.
Pero luego cantabas, ¿eh? Orzo, buena,
Orzo, buena, na, na.
Estaba bien.
Corre, muchacho, ya, no te detengas más. No voy a cantar más porque no es mi papel.
Y encima no acabaron la serie, con lo cual... La acabaron mal, la acabaron con el moribundo, o sea.
No me acuerdo.
Bueno, podemos hacer spoilers, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que acabó también de una forma bruta.
Sí, sí.
Entonces no sé si pusieron los Caballeros del Zodíaco o los...
O Sandokan, yo ya no me acuerdo.
Yo tampoco.
Mi memoria no llega tanto.
Bueno, pero hablemos de Avatar, que yo creo que estamos derivando. Al final, el niño selvático. Bueno, pues totalmente prescindible. Yo siempre, a ver, el resumen así en plan estructura de la película es los terrestres llegan de nuevo al planeta para colonizarlo. Eso es prescindible porque en realidad vienen a vengarse de Sully, ¿no? Del protagonista.
Sí, sí.
Y entonces tienen niños. Y
correcto.
Los niños se meten en líos.
Suele pasar.
Los malos los capturan, los niños escapan, los niños se meten en líos, los malos los capturan, los niños escapan, los malos los capturan otra vez, los niños son tontos. En fin, al final se enfadan mucho y no quiero hacer spoiler, pero bueno.
No.
Es una historia de venganza, vale, de acuerdo. Inconclusa, con lo cual ya te ves venir Avatar 3.
Y 4.
¿Cuatro horas durará la siguiente, quieres decir?
No, que habrá otra. Hay, hasta me parece que son dos películas más.
¿Y la iremos a ver?
Seguro, sí. Y bueno, dicho esto, es como ya he comentado a nivel privado, es una película que se puede ver, se hacen cortas las 3 horas. Bueno, nosotros no vamos a... El señor Cameron ha hecho el producto que quería hacer y la película funciona de cara al mainstream del público, por lo tanto, nada que decir al respecto. Por cierto, películas de 3 horas... Hace poco he visto Babylon y, bueno, hace poco, tampoco. Y, francamente, volvemos otra vez a lo mismo. 3 horas de película que se hacen cortas, totalmente distinta desde el análisis. Yo sé que te falta por verla, Babylon, por lo tanto, no voy a hacer ningún spoiler y la voy a dejar aquí en barbecho para el próximo programa. En todo caso, si la gente quiere preguntar qué le ha parecido a tu hermano, pues te dejaré que tengas tu oportunidad. Pero es una película que es una declaración de amor al cine. Al contrario que Avatar, tiene esta parte de biopsia de lo que fue la Edad de Oro del cine mudo y lo que significó el batacazo de aparecer el sonoro, que fue cambiarlo todo en la industria. Un poquito como está pasando ahora con la inteligencia artificial, que se lo está cargando todo, tanto a nivel de diseño artístico, de dibujos, de creatividades literarias. Estamos en un periodo maravilloso. Skynet está a punto de nacer, todos lo sabemos, y es una película que yo de aquí la recomiendo. Babylon, no sé cuánto durará en cartel, pero si sigue todavía en cartel cuando nosotros publiquemos el podcast, película harto recomendable, y si no, que dentro de poco estará también en las plataformas de streaming. Película de 3 horas que también se hacen cortas. Y hasta ahí puedo leer.
Y me han dicho que además es muy bestia, no tiene filtro.
No. Exactamente. Yo, de hecho, es de las pocas películas que me atrevo a decir que el director y guionista aquí ha hecho lo que realmente él quería. Para bien y para mal. Porque hay alguna parte que sería discutible. Pero bueno, de todas maneras lo dejaré para cuando tú la veas, porque entonces ahí sí que entraré a cuchillo con la película y Iván, espabilate. Tienes que ir a verla. Esto ya es una recomendación de nota.
Pues nada, seguiré tu consejo. Pensemos también en quién la escribe, en cómo la escribe.
Ahí quería yo llegar.
¿Tú cómo puedes llegar a una productora con 200 páginas de guión?
187 páginas de guión en concreto.
Pues imagínate 187 páginas de guión con todo lo que ello supone también a nivel de producción. Y decir, hey, esta es la película que tenemos que hacer.
Directamente la puerta está ahí y a usted le queremos mucho, o sea, pero la puerta está ahí.
Pues sí, sí.
Básicamente porque, de hecho, una cosa es un Chazel que ya ha garantizado ciertos éxitos, hablamos de La La Land, por ejemplo, al cual pues se le permiten ciertas cosas, y cuidado, no lo tuvo fácil para levantar la película, pero otra cosa es empezar a presentar un proyecto, y claro, es lo que comentábamos un poquito en el mundo del guión, cuando tú empiezas, pues en cierta manera es de tener claro que vas a escribir para profesionales y has de ser ciertamente comedido, o no, tal vez, no sé.
Bueno, fíjate, estás hablando de quien escribió también la maravillosa Whiplash.
Pues es una maravilla de película.
Es una película sencilla, maravillosa, y de un guión maldito, no sé si lo sabías, que era un guión que corrió de productora en productora.
Correcto.
Visitó todas las papeleras del mundo.
Sí, de papelera en papelera.
De papelera en papelera, y, sí, sí. Y de pronto alguien se atreve y, bueno, lo peta.
Bueno, es que es lo que hablábamos. El riesgo muchas veces está en aquella historia que parece que no, bueno, que no va a funcionar, porque lo que explica es muy duro, lo que explica está al límite, y de vez en cuando, pues esos lectores de guión que habían condenado al ostracismo tu producto, hay alguien que dice, vamos a apostar por ello y a ver qué, y funciona.
Bueno, es Karate Kid con batería. Lo que pasa que en lugar de ser un maestro zen, el maestro es un psicópata.
Directamente.
Pero lo hace por la belleza, en búsqueda de la perfección, sí, sí. ¿No? De sacar todo el jugo a aquel que tiene talento, en una búsqueda interminable del artista. Es una huida del fracaso, es un personaje... Hablamos de Whiplash, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Un personaje maravilloso, el protagonista... que luego me sorprendió en verlo en Top Gun Maverick.
Sorprende sí, sí. Claramente.
Pero sobre todo, bueno, es una historia que yo entiendo al productor, ¿eh? O sea, de pronto tengo una historia maravillosa de un mentor psicópata, de un tío que toca la batería en una orquesta. Entonces, ¿no te sale eso de cuéntame más?
No, clarísimamente, porque además es lo que dices tú, es una historia sencilla con un personaje que es en el mundo de las baterías, que además es aquello de hablar del mundo del jazz, que curiosamente Whiplash se puede ver en varias plataformas, la tenemos en Netflix, lo estaba buscando ahora, o sea, directamente se puede ver en Netflix, o sea que es fácilmente accesible. Que no la haya visto, ya está tardando. Porque realmente es lo que decía mi hermano. Es una película de un guión magnífico.
Sí.
Desde el punto de vista del guión, pero como desde el punto de vista cinematográfico, mantiene toda una serie de sustancias, personajes muy sólidos, con una evolución clara. Y aparte de todo esto, la película funciona muy bien. Tenía que decir aquí la nota. Chazelle, el director de La La Land, Babylon, en todas sus películas, también está detrás del guión de Gran Piano. Es una persona que adora la música. Y adora el jazz. Inevitablemente, este background va a estar en todas sus películas. De hecho, yo diría que las une. Hay una fina hebra que une absolutamente toda su filmografía, lo cual es coherente con un guionista, director y autor. Aquí coincidimos con una rara avis, porque él escribe sus propias películas. Y eso también es una anomalía, en el sentido de que normalmente los guionistas van por un lado, los directores van por otro. En este caso estamos hablando de un guionista, director, autor, a la manera de Shyamalan, por ejemplo, con un mundo propio y con una sensibilidad muy especial. Ya te digo, me alegra que la hayas sacado a colación, porque directamente es una película que la podemos recomendar. Podemos esperar comentarios en nuestras redes, en este momento Twitter, y bueno, que está ahí, una película para ver. No son deberes porque la hemos visto los dos, pero es fácilmente reivindicable.
Pues sí, adelante, todos a ver Whiplash a partir de ahora.
Muy bien, todo el mundo juntos, en unión. Iván, ¿de dónde nacen las historias? Vamos a empezar un poquito a poner la olla a funcionar.
Bueno, precisamente hablábamos de esas historias sencillas, aquellas que partían de aquella idea matriz, no sé si te acuerdas de que esto lo hemos comentado, esa perversión de esas ideas en búsqueda de la originalidad. Y luego hay que hacerlas crecer, hay que meterlas en el horno, hay que crear un argumento que a priori puede parecer sencillo y que lo que te va a facilitar es que consigas de ahí pues ese esqueleto, esqueleto y esa escaleta, ¿no? Esa escaleta básica con todos los hechos esenciales, esa estructura que te lo va a aguantar todo. Y luego hay que ir trabajándola, claro, evidentemente.
¿Y por qué lo aguanta todo? ¿Cómo se logra crear este pequeño...? Yo me sé la respuesta, pero se la dejo ahí caer a mi hermano, que haga de...
¿Me estás examinando?
Sí, es un... ¿Cómo se consigue esa solidez? Bueno, en esos primeros pasos.
Pues con mucha sencillez, porque de hecho son hechos esenciales que te construyen la historia desde un planteamiento que culmina en lo que se llamaría una cuestión principal, ¿no? Sí. Lo que lanza la historia.
Vale, ahí estamos ya en un punto clave.
O sea, tú tienes los protagonistas.
Sí.
Y esa vida es apacible, es rutinaria, como la de cualquiera de nosotros, y de pronto ocurre algo, ¿no? Hay un detonante que podría o no afectarle, pero resulta que le afecta.
Correcto.
Y entonces es una invitación a la aventura. O participas o no. Si no participas, se acabó la película, no hace falta seguir.
Se acabó, sí.
Así pero es. De algún extraño modo, como nos ocurre a todos, en el universo nos invitan a tomar parte de ciertas cosas que no preveíamos, ¿no?
Correcto.
Y ahí es cuando empiezan a complicarse las cosas. Siempre se complican las cosas.
Sí, porque además, mira, ahora estaba pensando... hablábamos, por ejemplo, en uno de los podcasts anteriores, creo recordar que hablábamos, por ejemplo, de los capítulos pilotos y de las series. Ahora, hace poquito, han estrenado, ya llevan unos cuantos días, la serie esta que está basada en un videojuego. ¿Cómo se llama?
The Last of Us.
Correcto. Que, bueno, que está en HBO. Y capítulo piloto que tú y yo hemos comentado, bueno, fuera de aquí, con café delante. Y que precisamente como tu amante de los videojuegos que eres, decías que era una muy buena adaptación, pero que el capítulo piloto, hablando en lo estrictamente audiovisual, tenía mucha fuerza.
Bueno, es una vuelta de tuerca a estos escenarios post-apocalípticos con zombies. Aquí no son zombies, son hongos parásitos.
Sí.
No creo que eso sea
un spoiler. Personas. No lo es.
Y a mí me encantó. O sea, el piloto yo no he jugado al videojuego, ya que me acusas de jugón.
Bueno, pero en este caso no.
Pero le tengo ganas.
Después de haber visto la... Sí, pues oye, habrá que hacerlo.
De hecho, fíjate, le tengo ganas, ya no por la jugabilidad, que me han dicho que está muy bien y tal, sino por la historia, que es lo que todo el mundo alaba. De hecho, que cojan un videojuego con una historia maravillosa y digan, esto tiene que ser una serie, ya te da pistas de lo cuidadito que está.
Es que suelen haber muchos videojuegos, y esto lo sé gracias a mi hermano, yo he jugado, pero realmente a mí los juegos que me gustan son los juegos que tienen narración, que tienen historia. Y en este caso hay relato detrás de este videojuego. A mí lo que yo he relacionado en mis sinapsis que van por libre ha sido precisamente lo que tú estabas hablando de la cuestión principal de cómo se lanza una historia, ¿no? O sea, a mí me resultó muy revelador la manera como está desarrollado ese capítulo piloto. Como parece que, bueno, empieza de una manera sugerente. Hay como una especie de prólogo, que esto es una cosa ya para nivel avanzado. Cómo creas una atmósfera y creas algo que parece fuera de la película, creas como una especie de introducción, en este caso una entrevista a una... Bueno, a varios científicos que hablaban del tema de los virus, de las bacterias como elementos claves para un, entre comillas, fin del mundo, que podrían ser problemáticos, y de repente un experto en micología habla de que lo que realmente le da miedo son los hongos. Esta pequeña historia, que luego no va a tener un desarrollo, pero está fuera del relato, ya te da como un tono, te marca un poquito, sería la clave, ¿no?, en términos de partitura, que va a marcar lo que va a venir después.
Es una cuestión de maestría, David. Fíjate que esto podría muy bien haberlo puesto como texto, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias, perdiéndose en el infinito.
Sí, aquello, ¿no?
O convirtiéndose en setas.
Una galaxia muy,
¿no?,
lejana, sí.
Pero al final te podían haber dado la información de otra manera. ¿Cómo lo hacen? A través de un formato que todo el mundo conoce, que es el de las entrevistas. Además, muy bien ambientado.
Sí, sí, televisiva de la época.
1960 y pico.
Sí, 68, creo recordar. No, ahora no lo sé. Pero bueno, de la época, televisión de la época. Sí, sí, que quedaba como una cosa.
Y ya te meten el impacto que tienen las palabras de ese científico. Hace que las risas se conviertan en...
Se congelen directamente.
Bueno, se congelen directamente. O sea, él vaticina el fin del mundo.
Sí, sí.
Y eso es precisamente lo que te va a ofrecer la serie ya de partida.
Correcto. Yo me encantó la manera de empezar, la presentación de personajes, cosas importantes. No dar demasiada información, ¿no? O sea, dar la información justa para que te puedas enganchar, para que puedas entender hacia dónde vas. Y luego la cuestión principal, que aquí no la vamos a desvelar para que no se haya enganchado a la serie, porque no toca, pero como un hecho dramático lanza lo que luego va a venir, lo que decías tú de las cuestiones principales, que esto en las películas evidentemente lo has de marcar muy pronto.
Claro.
Porque la película tiene una duración,
claro,
es un mundo condensado, en las series juegas con cierta ventaja, pero en el entorno audiovisual de un largometraje, dure 3 horas, 2 o 1, y realmente esa cuestión principal ha de lanzar la película hacia lo que realmente importa. Parece que va de una cosa y de repente, ¡clas! Que esto estaba en la idea matriz, que es ese conflicto, ¿no? O sea, que cuando hablábamos de ideas matrices, comentábamos que esa frase que tú has de confeccionar como una pequeña guía tiene que contener conflicto, porque si resulta plano y no hay conflicto, no hay película. Aunque tengo que decir que hay películas que no tienen conflicto, y bueno, hay un tipo de cine que está ahí, que es un cine que encima tiene mucho éxito, según quién, para quién, pero que son planas. Realmente lo que hacen es casi casi hacer una polaroid de una realidad que no emociona.
A mí llévame a algún sitio, pero llévame.
Exacto.
O sea, no me embarques para dejarme en mitad del estanque.
Correcto, correcto. Me ha encantado esto.
Pero bueno, The Last of Us, de momento plenamente, bueno, recomendable 100%, yo me lo paso muy bien. Hay ahora mismo 2 capítulos. Bueno, espero más.
Sí, no, esperamos muchos más.
Cada lunes en HBO.
Correcto. Pues bueno, caballero, no sé. Yo me parece que hablando de actualidades, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Bueno, no sé. Yo tengo aquí mi reloj personal y creo que lo podemos dejar por aquí. Me dejas con ganas de más.
Bueno, yo creo que podremos hablar de esas escaletas que hemos hecho.
Un pasito más,
pero otro día.
Muy bien. Oye, pues es maravilloso estar aquí contigo. Me falta la cafeína, pero cuando salgamos de aquí de la emisora nos vamos a tomar un café tú y yo y seguimos hablando de guiones, de cine y de la vida.
Perfecto.
Pues hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Esto es Plot It Again. Serras.
Allá estamos.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.